Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación. Yo sé que si le pregunto a un economista si coincide con esa mirada, y sobre todo un economista que no solamente es un técnico, sino que aplica la economía al desarrollo humano, va a decir sí, tiene razón el presidente de la Nación. Me refiero a Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires y ex viceministro de Economía. ¿Cómo va, Roberto? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes a todos, a todas. Sí, uno no puede dejar de coincidir con el presidente. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires, el país en promedio, bien medido para no dar mucha vuelta, tiene 13.000, 14.000 dólares anuales de ingreso per cápita y la ciudad estás hablando arriba de 28.000, o sea, el doble. Y sin embargo, como vos bien señalabas en la introducción, hay chicos que no pueden acceder a el sistema de conexión online por falta tanto de la computadora como de la conexión en sí misma, de la red. Entonces, es algo complicado, es algo difícil y no se puede construir un modelo democrático asentado en semejantes desigualdades. Porque la democracia también es igualdad de oportunidades, en movilidad social ascendente, y entonces, bueno, estamos fallando. Digo, acá, lo que ha pasado en los últimos 4 años, más el golpe de la pandemia, más algunas cuestiones estructurales que en el gobierno que orgullosamente me tocó integrar, el de Néstor y Cristina, no pudimos resolver del todo, bueno, nos enfrentamos a esta realidad. Digo, un país que se ha dado el lujo en 4 años, donde sus agentes económicos más poderosos se llevaron 86.000 millones de dólares de este país, del circuito económico, y nos dejaron una deuda de 100.000. Entonces, eso explica muchas cosas. Sin entrar a muchos análisis económicos de este país, faltan 86.000 millones de dólares que se llevaron en 4 años, yo te diría, un puñado de empresas y empresarios. Porque si no decimos todos los argentinos, no, puñado de empresas y empresarios. Entonces, bueno, ahí explicás mucho de la desigualdad y de las asimetrías que vive la Argentina.
Claro, y que por supuesto, como dice el presidente, cuando habla de federalismo hay que comenzar a reparar quizás este traslado de lo que es la hidrovía allí, que se hagan cargo las provincias. Es una suerte de estatización, provincialización de una vía que es central para que salga, y además también para controlar qué es lo que sale por nuestros puertos, ¿no? Sin lugar a dudas, porque por ahí salen minerales, por ahí salen cereales, salen commodities, entonces será muy importante ver y registrar qué es lo que sale por la hidrovía. Pero bueno, no, hay muchos temas, Roberto, no quiero desviarme mucho. Por lo pronto hay que decir que es un viernes muy cargado de anuncios, porque también se ha conocido, así preliminarmente, hay algunos datos, después habrá que ver la letra, pero el proyecto de impuesto a los grandes patrimonios por única vez para recaudar fondos para hacer frente a esta pandemia, que parecía que no iba a ser presentado nunca y finalmente esta tarde fue presentado. ¿Entendemos que hay una suerte de malestar de los sectores de poder, del poder real, digo yo, de los sectores económicos, aquellos que no quieren dejar de ganar ni perder un poquito en función de un país más equilibrado, y de los, entre comillas, sacrificios que esta pandemia está requiriendo?
Bueno, eso lo hay, y lo hablamos en alguna otra columna, antes del conocer, yo recién recibí el proyecto, lo estuve hojeando, del impuesto a la contribución por única vez a las grandes fortunas. Yo te decía que la intervención del gobierno, que todos podemos discutir si es suficiente, si falta, pero la intervención del gobierno para amortiguar los impactos económicos de la pandemia definió una intervención en la economía, tanto por crear el ingreso familiar de emergencia, que es un piso de ingresos, a un bajo, pero piso de ingreso al fin para todos los habitantes del país, el apoyo al trabajo privado, es decir, subsidiar el 50% del sueldo del sector privado que impide el desempleo, que establece una red. Pensemos Estados Unidos, 39 millones de personas pidiendo el seguro de desempleo. Bueno, aquí eso hasta ahora no ha ocurrido. Pensemos en el Banco Central asignando crédito a una tasa muy baja para cubrir capital de trabajo e impedir que se cierren unidades empresarias, pequeñas y medianas. Bueno, esa intervención en la economía que impide la bruta concentración del mercado que ellos normalmente aspiran, porque cuando quiebra una empresa, cuando deja vacante el mercado y alguien lo ocupa. Entonces, ese escenario que el gobierno ha impedido con esta red, sumado que ahora agrega otra señal positiva de cómo financiar esa red, ¿no? Hasta ahora teníamos la red de contención, que, insisto, podemos discutir si es perfectible, si tendría que ser más amplia, pero evidentemente, y los números indican eso, ha servido para amortiguar el impacto de la pandemia. Bueno, ahora encuentra y aparece con el impuesto a las grandes fortunas cómo financiarlo. Obviamente que esos sectores poderosos de la Argentina están absolutamente disconformes con el gobierno. Obviamente, porque se impone la lógica de la ley del más fuerte, sálvese quien pueda, que se rompa la cuarentena y vayan a trabajar, habida cuenta que yo me refugio en una chacra en Punta del Este, y digo, para nombrar una diva de la televisión, y digo, hablo contra la cuarentena, pero mientras tanto yo me refugio en una chacra de Punta del Este, disfruto de mi bienestar patrimonial y pido que los demás se sacrifiquen. Cuando el gobierno interviene como Estado, utiliza la herramienta del Estado para frenar esto, un Estado bastante deteriorado que nos dejó el macrismo, pero igual el gobierno recupera esa herramienta, bueno, obviamente que se levantan las voces de la reacción en este contexto y están procurando que eso no siga. Porque si eso sigue, bueno, abre la puerta para intervenciones más amplias de regulación estatal que, bueno, tiendan a nivelar lo que estamos hablando. Vos sabés que estas desigualdades no se corrigen dejando al mercado que asigne recursos libremente. Se corrigen con un Estado que cumple un rol de redistribución social. Y eso es lo que el sector económico, los agentes económicos más poderosos rechazan.
Y se nota que hay, yo los denomino peones, aquellos que deberían estar representando el interés de los ciudadanos y ciudadanas y parecen representar siempre mucho más al interés de ese poder real y de las grandes empresas, ¿no? En ese sentido, simplemente repasar un poco, saber que el proyecto plantea gravar las fortunas que superen los 200 millones de pesos con una tasa de 2% progresivo hasta un tope de 3,5%, tomando como base la declaración de bienes personales declarados a marzo de este año. Eso es lo que ha trascendido. No sé si vos tenés algún detalle más.
A mí me enviaron el proyecto oficial recién hace media hora. Efectivamente, Luisa, hay dos cuestiones que hay que destacar. Yo, por supuesto, Carlos Heller, además de ser una excelente persona, es un excelente legislador y alguien comprometido con los intereses populares, ¿no? El proyecto que refleja, por un lado esto que vos decís, una alícuota extraordinaria que arranca en el 3% y va siendo progresiva desde los 200 millones de pesos hasta más de 3.000 millones de pesos. Y hay otra alícuota que arranca en el 3% y llega al 5,25% en la misma escala para aquellos bienes radicados en el exterior. Es decir, la contribución abarca todos los bienes de los residentes en la Argentina, que tengan tanto en el país como en el exterior, y los bienes de los residentes del exterior que estén en la Argentina. Los bienes que están en la Argentina van del 3 en adelante con un piso de 200 millones de pesos y va creciendo hasta en una escala que tiene su tope más arriba de 3.000 millones de pesos. Y en el caso de los bienes en el exterior, esa alícuota se incrementa, arranca en el 3% y llega al 5,25%. Yo creo que eso es muy saludable, y esto lo hablamos también más de una vez. Vos pensás que con el blanqueo de Macri hubo gente, empresarios, que sinceraron la existencia de 100.000 millones de dólares en el exterior, y con impuesto a los bienes personales, además, fue una alícuota decreciente. Es decir, ellos jugaron divisas, producto de la evasión fiscal, las sinceran, dicen, bueno, está bien, yo me llevé todo esto. Pagaron la cuota de entrada, que creo que era un 10%, y a partir de ahí prácticamente estaban pagando medio punto de impuestos por año de plata que está radicada afuera, que no rinde al circuito económico productivo del país, como te digo antes, bueno, salió del país y están pagando medio punto anual. Yo, a mí me parece que esta contribución, aunque sea por única vez, en un contexto de crisis, bueno, empieza a poner justicia sobre ese tipo de cuestiones.
Sin lugar a dudas, habrá que ver, bueno, cómo se da ese debate, cómo se trabaja en comisión este tema. Viene por delante días arduos en la Cámara Baja a propósito también de la media sanción en el Senado de la Nación de la reforma judicial. Una cosa más quiero preguntarte, aprovechar tu presencia en los micrófonos de la radio pública. Mientras estamos hablando nosotros, creo que por esta hora está venciendo el plazo de canje de la deuda para los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera, para que confirmen si ingresan. ¿Qué importancia tiene esto y cuál es la estimación, Roberto?
Mirá, yo la verdad que soy optimista. Me parece que la reestructuración de deuda para un gobierno, y esto ocurrió en los 90 con el gobierno de Menem, y esto ocurrió con los canjes de 2005 y 2010 con el gobierno de Néstor y Cristina, define una parte importante del devenir futuro del gobierno. En este caso, la oferta argentina es una oferta que despeja vencimientos importantes por los próximos 5 años y reduce mucho los vencimientos en los 5 años subsiguientes. Así que por la próxima década el peso de la deuda no va a ser un determinante del funcionamiento de la economía, si es que la oferta tiene una aceptación masiva, que yo creo que la va a tener, porque bueno, los grandes fondos que formaron comités de acreedores aseguraron por nota que iban a participar activamente del canje. Lograr el canje con una aceptación masiva, y me refiero a pasar el 67%, que es cuando opera como cláusula de orden público para todos los bonistas, hayan entrado o no, si se pasa el 67%, aquel que no quiso entrar queda imposibilitado de litigar contra la Argentina, como ocurrió con el caso de los fondos buitres. Eso crea certidumbre. Un canje de deuda que define un programa financiero sustentable como el que te digo, que por los próximos 5 años no vas a tener peso importante de vencimiento, crea certidumbre sobre las decisiones económicas, y eso hace movilizar recursos hacia la producción y consumo. Es decir, alguien al ver el programa financiero que es sustentable dice, bueno, me comprometo y juego una ficha, saco la lona de la maquinaria, empiezo a producir, tomo algún empleado. Ese efecto, te lo digo por experiencia personal como viceministro de Economía, cuando se produjo el canje, el segundo canje, el canje del 2010. Es decir, hay un efecto muy benéfico en movilizar recursos hacia la producción y consumo, si es que se consolida bien esta oferta, y yo creo que sí.
Bueno, prometo llamarte en algún momento para hablar sobre la provincia de Buenos Aires y el Senado bonaerense. Roberto, por ahora te agradezco la posibilidad de este diálogo y de entender de economía cuando se te escucha que la explicas vos. Te mando un abrazo.
Gracias, Luis, un abrazo y un gusto volver a la radio pública, poder expresarme a través de la radio pública.
Bueno, un abrazo, gracias. Abrazo. Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, ex viceministro de Economía y, por supuesto, economista.